tranquila me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Palabra de Dios. Para mí es una alegría poder estar con ustedes aquí esta noche. Realmente es un privilegio compartir la palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Amén. Entonces, obviamente, estuve orando, pensando qué poder compartir con ustedes esta noche, ¿no? Usualmente, bueno, yo en lo particular, cuando voy a predicar, siempre intento ser contextual, es decir, no sé, pues aprovechar un poco, por ejemplo, tiempos litúrgicos. Por ejemplo, pensé en el quinto CAM que comenzó ayer, ¿no? Pensé, en el Mundial, que es algo que también estamos viendo todo el tiempo ahora, ¿no? Pero de alguna manera recordé Dios me hizo recordar este salmo que tuve la oportunidad de predicar también hace un par de meses atrás en alguna comunidad, ¿no? Y espero que pueda ser de bendición para ustedes. Amén. Es el salmo del pastor, aunque la parte del pastor está al principio del salmo. Si se dieron cuenta, cambia después, que dice, si me sirves un banquete. Y obviamente ya ahí no está hablando de la ovejita, ¿no? Sino que, bueno, habla de la comida, de servir la comida, de tener el alimento, tú me acompañas, me sirves el alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Me siento seguro porque estás conmigo en mi mesa. Y la primera parte, que es la parte más conocida, que es el Salmo del Pastor, ¿no? Hay una partecita que es la en la que nos vamos a centrar, al principio sobre todo, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Alguien tiene alguna otra traducción en esa partecita? Aparte de la que yo leí, que es esa, nada me falta. Hay algunas traducciones que ponen en futuro, ¿no? Nada me faltará, ¿no? Y, bueno, pueden haber igual algunas otras traducciones al respecto, porque las traducciones varían, ¿verdad?, de acuerdo a las Biblias que tenemos. Hay una traducción, sin embargo, de la palabra nada, que es con la que que es la que más me gusta, que es, más que decir nada, es decir no me faltará. Y eso lo completaremos al final. ¿Por qué estuve pensando en esto? Hace como unos, no sé, debe ser, no sé, un año, un poco más, capaz 2 años, que yo estuve pensando y conversando con un amigo, ¿no? Le decía yo: oye, me he dado cuenta de algo. Siempre tengo un problema, le digo yo, ¿no? Siempre tengo un problema. Y cuando no tengo un problema, me invento uno. Pero normalmente siempre estoy teniendo un problema por el cual oro, por el cual pienso, en el cual digo, pucha, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Los pendientes que tengo se convierten en problemas. Mis relaciones se convierten en problemas. Mi trabajo usualmente es problema, ¿no? Entonces, qué lindo sería, le digo yo, ¿no?, decir no tengo ningún problema. O decir, realmente hoy no tengo nada que hacer. Absolutamente. ¿Cómo será, digo yo, no decir realmente en este momento no tengo nada, nada que hacer? Ni siquiera aburrirme, ni siquiera mirar tele, no tengo nada que hacer. Bueno, yo pienso que ese nada, no tengo nada que hacer, no existe, ¿no? Siempre hay algo que hacer. En el cielo vamos a hacer algo, ¿no? No piense usted que va a llegar a tenía un amigo que su sueño del cielo era una cama gigante, gigante, donde todos estaban durmiendo por los siglos de los siglos. No, o sea, usualmente siempre estamos haciendo algo. Esto tiene que ver también con que hay, bueno, ahora que se puede mirar el cerebro mientras está funcionando, antes se miraban los cerebros muertos, ¿no? Y por eso incluso se llamaba materia gris, bueno, pero tenía que ver con porque ya no estaba circulando pues nada por ahí, ¿no? Pero ahora que se mira el cerebro y cómo se iluminan ciertas partes del cerebro de acuerdo a ciertos estímulos, también los científicos han descubierto que todo el tiempo estamos pensando. Cuando yo pienso en no pensar, ese es un pensamiento. Cuando digo que voy a poner mi mente en blanco, pienso en algo blanco. O sea, siempre, incluso cuando estamos durmiendo, estamos pensando. Entonces, es imposible no pensar, es imposible sentir de que no hay nada que hacer. Entonces, digamos, es un preámbulo para lo otro, que es un poquito todavía más complicado, que es sentir que nada me falta. Hay una teoría que es la teoría del psicoanálisis, una teoría bien compleja, ¿no? Ni ellos mismos la entienden bien y la estudian toda la vida, pero bueno, básicamente hay algo interesante de esto y de Freud, digamos, que piensan en el ser humano como un ser en falta constante. Es decir, un ser al que siempre le falta algo y busca durante toda su vida ir llenando las cosas que le faltan. A mí me parece interesante, pensando en mí, de repente, no sé, ¿no? Ustedes pueden ser distintos de mí, pero pensando en mí, cuando yo leo esto y un poquito lo entiendo, me parece interesante porque curiosamente las cosas que hacemos casi siempre responden a necesidades, ¿no? Yo estudié economía de primera profesión y lo primero que me dijeron de la economía es que era la ciencia de la escasez y que todo significaba en cómo distribuir los recursos escasos en las necesidades infinitas de las personas. Porque incluso cuando la gente piensa que ya no necesita nada, se le inventan necesidades para venderle cosas, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que usualmente busco saciar cosas que pienso que me hacen falta. Desde cuestiones económicas, materiales, hasta cuestiones no materiales, como relacionales, por ejemplo, o espirituales también. Entonces, a veces a uno en el camino espiritual se le mete esta idea: con Dios nada te falta. Y es una verdad, sin duda, pensando desde la perspectiva de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero curiosamente, no sé, pues yo tengo, por la misericordia de Dios, bueno, lo puedo decir así, el servicio, el ministerio, no sé, de consejería, ya por muchos años. Y entonces atiendo gente cristiana y gente no cristiana también. Pero tanto los cristianos como los no cristianos tienen necesidades muy parecidas. Y ambos se separan también, ambos. Y a ambos les va mal en el trabajo. Ambos terminan con el corazón roto también. O sea, las necesidades humanas, indistintamente incluso del tema espiritual religioso, se van pareciendo. Y esto es muy interesante porque nos hace saber que somos frágiles, que somos débiles y pequeños y que necesitamos siempre ayuda de Dios. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho esa traducción como tal. Pero antes de entrar en eso, que será, digamos, la última parte, yo tengo que mirar el reloj porque si no yo me voy por las ramas después. Ven, ya me fui por hablar de Freud, me fui por otro lado. Y pensemos en esa nada me falta, por lo menos en dos cosas. Primer nada es las cosas, ¿no? Y metamos en cosas todas las materiales, ¿no? Pensemos en casa, pensemos en movilidad, incluso pensemos también pensemos en cosas, todo lo material que usted se le puede imaginar, y pensemos también en personas, ¿no? Que son cosas que nos hacen falta. Todos necesitamos, fíjense, todos necesitamos cosas y todos necesitamos personas a nuestro lado para poder subsistir y sentir que tenemos una vida feliz, una vida plena. Entonces, ese nada me faltará, por un lado podemos decir que son las cosas materiales, y vamos a poner también en ese lugar, para no hacer demasiadas clasificaciones, también a las personas. De manera que cuando uno viene a las cosas de Dios, también quiere que las cosas materiales y las cosas, o por decir, las relaciones interpersonales, de alguna manera también se vayan llenando. ¿Verdad? Claro que sí. Es decir, todos frente a Dios tenemos la necesidad, por ejemplo, de trabajo, tenemos la necesidad de casa, de vestimenta, de comer, y todos delante de Dios tenemos también la necesidad de tener buenas relaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, o necesitamos, si pedimos a Dios, una pareja, o queremos tener un buen matrimonio o buenas relaciones con nuestros hijos, y eso es muy normal y muy natural. Entonces uno pide a Dios: Señor, nada, cuando yo digo tú eres mi pastor, nada me falta, podemos pensar en que no me faltan cosas materiales y que no me faltan personas a quien amar y de quien sentirme amado. Pero también hay otra nada, pueden haber más, pero yo me quiero fijar en esa, que cuando yo digo, Señor es mi pastor, nada me falta, pienso también en el éxito, en la salud, en el amor, en la felicidad, por decir algo más grande. Que no son cosas, digamos, tan tangibles, pero que todos de alguna manera tenemos necesidad y falta. Queremos tener éxito en las cosas que emprendemos, queremos tener salud, y buscamos muchas veces a Dios para tener salud, y queremos amar, sentirnos que podemos amar, que podemos crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a decir que son necesidades como más existenciales, no tan materiales, pero que también las necesitamos y también vamos delante de Dios frente a ellas. Entonces, ¿cuál es el punto? Y aquí casamos dos cosas. Número uno, es muy probable que siempre nos vaya faltando cosas. Algo nos va a faltar. Eso es muy probable, siendo cristiano incluso, habiendo entregado el corazón a Dios, habiendo abierto el corazón de par en par, es bastante probable, no voy a decir 100%, ¿ya? Pero voy a decir bastante probable que algo no ande bien en nuestra vida y que tengamos necesidad y falta. ¿Por qué? Porque resulta que no va bien las cosas con mi marido, con mi padre, en términos de relaciones. Porque resulta que en el trabajo en el que estoy realmente estoy amargado y quiero ganar más y no gano, y apenas y no puedo ahorrar y no puedo prosperar y no me llevo bien con esto y siento que no soy exitoso, o siento que no podré ser feliz, o miro mi futuro con mucha tristeza, no tengo esperanza de mi futuro, me miro siempre condicionado. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el foco? Y por eso aquí casamos con la segunda cosa. Y es que por eso me encanta esa traducción que yo acabo de decirle. La palabra nada es la negación. Y en el hebreo se puede traducir también, en lugar de nada, por la palabra no. ¿Y cómo cambia el sentido por completo si yo digo el Señor es mi pastor, nada me faltará, a decir el Señor es mi pastor, no me faltará? Y tiene mucho más sentido, pienso yo. Porque el Señor es mi pastor y se me puede enfermar la abuela, como el testimonio que acabamos de decir. El Señor es mi pastor y me pueden despedir de mi trabajo también. El Señor es mi pastor y puedo no irme bien en mi relación de pareja. Pero aún me vaya mal en alguna área de mi vida, aún sienta necesidad y falta y busque llenar esa necesidad y esa falta de buena o de mala manera, yo tengo una certeza importante: Dios no me faltará. Y esa fuerza y esa convicción y esa fe me tiene que dar a mí la suficiente fortaleza de continuar a pesar de las cosas que me falten, de las personas que me falten o de las circunstancias que me falten. Amén. El punto es que Él no nos va a faltar. ¿Y cómo camina alguien sabiendo que el pastor no va a faltar? Bueno, como dice ahí, aún pase por el valle más oscuro, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el pastor está conmigo. Hace ya un poquito de tiempo, capaz unos 2 meses, vi un video que no sé si ustedes lo vieron, que era de, se ve un rebaño de ovejas y vienen dos jóvenes o niños, no recuerdo bien, y hacen un grito, ¿no? Por ejemplo, yo soy del Beni, ¿ya? Y allá en el Beni, cuando están arreando el ganado, lanzan también unos gritos, ¿no? A ver si me sale algo así, miren. Están, digamos, ahí, ¿no? En el caballo, llevando, y dicen, ¡yuhu! Algo así. Entonces, este rebaño de ovejas tenía como que el grito, ¿no? Del encargado, del pastor, ¿no? Entonces, viene un joven y hace, ¿no? Y las ovejas siguen comiendo, tranquilas. De ahí viene un segundo joven y grita igual, y no pasa nada. Y de ahí viene el pastor y dice, y las ovejas dejan de comer, se juntan y vienen a caminar, y todas juntas van a donde tienen que ir después, que es un corralito donde las guardan, ¿no? Por supuesto, eso me hizo acuerdo a Juan 10, ¿no? Conocen mi voz, mis ovejas conocen mi voz, las reconocen, ¿no? Yo soy el pastor, el que da la vida, no soy el asalariado, dice Jesús, ¿no? Y es que una oveja sin pastor no puede subsistir. Es como un bebé. Un bebecito solo muere en pocas horas, ¿no? Es totalmente dependiente. Díganmelo a mí, que tengo una bebé de 8 meses. Y ahora su mamá está de viaje. Así que me quedo yo durmiendo con... Estoy muerto de sueño todos estos días. Pero, cuando uno sabe, tanto un bebé como una ovejita, que tiene un pastor que te mira, que te cuida, que te respalda, que te acompaña, pero sobre todo que te ama incondicionalmente, evidentemente que no importa cuál es mi falta, mi necesidad, mi angustia, mi tristeza, yo voy a tener la capacidad de sobreponerme y continuar. Esto último, sobre todo, es algo que tiene que a todos nosotros dejarnos una sensación, no de exitismo. Fíjense que yo estoy realmente en el otro lado ahora, diciéndole, usted es cristiano y le puede ir mal, pero a Dios no le va a faltar nunca. Y aunque te esté yendo mal, entre comillas, o a los ojos del mundo, o a tus propios ojos, algo que yo tengo una certeza absoluta, es que de esos mal que nos da en la vida, Dios usa para bendecirnos. Porque Él no nos falta nunca. Y vamos a orar porque creo que ya se me fueron la media hora que tenía para compartir. Amén. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero que presentemos delante de Dios todas nuestras faltas, pero no puedo terminar esta predicación sin decir lo más importante de todo. Miren, cuando uno siente que le falta trabajo, ¿qué es lo que uno hace? Busca trabajo. Si uno siente que le falta pareja, ¿qué es lo que uno hace? Viene al grupo de oración. No, mentira. Se pone más simpática, se baña más, intenta hacer dieta, no sé, pues, ¿no? Si uno siente que le falta, una buena relación familiar, intenta de alguna manera, busca ayuda, usualmente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Depende de qué cosa sienta yo que me falte, tras eso voy a ir en la vida. tras eso voy a ir en la vida. Y a veces, curiosamente, con Dios nos pasan dos cosas. Al principio venimos aquí porque sentimos que nos falta, pero también a veces, cuando pasa el tiempo, sentimos que la casilla que dice Dios le hicimos un check y entonces ya no nos falta. Pensamos que ya lo tenemos. Y cuando yo siente y piense que ya tengo a Dios, que ya es como una casilla más a la que ya yo sacié, en ese momento dejaré de buscarlo, porque ya no es una falta. Si hay algo que yo tengo que más bien tener absoluta certeza todos los días de mi vida, es que de todas las cosas que me hacen falta, hay una que es la que más falta me hace, y es Dios. Él está conmigo. Yo no puedo decir así nomás, me falta Dios, pero tampoco puedo decir ya lo tengo. En el momento que yo piense que ya lo tengo, en ese momento lo voy a dejar de buscar. Yo tengo que tener una certeza, que no importa qué esté pasando, cómo está mi vida, yo siempre tengo que decirme a mí, me falta Dios. O si quieren, me falta más Dios. Porque si no, nuestra vida espiritual se estanca y se acaba. Y entonces dejo de venir al grupo de oración. ¿Por qué? Porque entonces se sació la necesidad que yo tenía cuando vine. San Agustín lo dice de otra manera. Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón nunca descansará hasta que descanse en ti. O Santa Teresa que dice, solo Dios basta, solo Dios basta. Entonces, que nunca sintamos ni pensemos ni digamos que ya cumplimos con Dios, que ya tenemos a Dios, sino que siempre sepamos, sintamos, creamos y oremos de que nuestra mayor falta siempre será más Dios. Cierre sus ojos, por favor. Presentemos entonces delante de Dios todas nuestras faltas y necesidades, algunas de las cuales probablemente nos ha traído hasta aquí, a este lugar, para buscarlo a Él, fuente de toda saciedad. Pero también pidámosle a Dios salir esta noche con una convicción profunda, que en el momento en que yo salga de este lugar y de estas puertas, me vaya a mi casa, yo tenga la certeza de que Dios me sigue faltando. De que nunca se sacie mi necesidad de Él. Mi necesidad de escucharlo, de conocerlo, de amarlo. Porque tengo que tener la certeza de que cuando Él está, las cosas no son iguales. Mientras más de Dios yo tengo, más feliz seré. Pidamos al Señor que sacie nuestras necesidades, sí, pero sobre todo que nos haga saber, número uno, que Él nunca nos va a faltar, y número dos, que siempre lo vamos a necesitar. Vamos a cantar un canto y después vamos a orar pidiendo la bendición, la gracia, la unción de Dios sobre todos nosotros. Necesidades de todos mis hermanos, Señor. las carencias, las faltas, las heridas, las dificultades por las que cada uno está pasando y por las cuales te buscas, Señor. Amado Dios, sana, sacia, llena nuestras necesidades, Señor, porque es que no sabemos dónde más ir, si no es a ti, ¿a dónde más, Señor? Tú, mi Dios, tienes poder para llenar, para saciar, para cambiar. Pero sobre todo, Señor, hoy yo quiero que tú traigas a mi corazón y a mi mente una convicción poderosa, Señor, que no importa dónde esté yo, no importa qué me esté pasando, qué haga yo, sean cosas muy buenas o cosas muy malas, Señor, tú nunca me vas a faltar. Tu amor incondicional estará sobre mí hasta el último suspiro de mi vida, Señor. Tú no me faltas, tú no me fallas, Señor. Tú estás ahí como el pastor que da la vida, Señor. Que yo tenga la certeza absoluta en medio de lo que yo estoy pasando, que mi pastor me acompaña. Y aunque sea difícil el valle oscuro en el que yo camino, yo no tengo miedo porque Él va conmigo. Y que el Señor también yo salga esta noche con una sed de ti, mi Dios. Yo te pido que tú nos des un don especial en esta noche. Que nos des sed espiritual, Señor. Que nos hagas saber cuánta falta nos haces, Señor. Señor, me haces falta tú. Señor, me hacen falta tus caricias. Me hacen falta tus palabras, Señor. Señor, tu mirada me hace falta. Yo quiero ver a través de tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Señor, cuánta falta me haces tú. Me haces más falta, Señor, que cualquier otra cosa en el mundo, mi Dios. Y que yo, Señor, todos los días de mi vida me esfuerce por saciar cada vez más mi necesidad de ti, Señor. Que nunca piense que ya está saciada, que ya te tengo o que ya no me hace falta. Amado Señor, danos, regálanos una sed especial de ti, de tu amor, una sed especial por tu palabra, por leer tu palabra, por meditarla, una sed especial por los sacramentos, por el rosario. Danos, Señor, una sed por la Eucaristía, mi Dios, que no sea impuesta por nadie, que no sea porque alguien me lo dijo, Señor. De tu corazón y con la fuerza de tu espíritu, siembra en mí necesidad de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por saciar nuestras necesidades. Gracias, Señor, por nunca faltarnos. Y gracias, Señor, por invitarnos, por animarnos a siempre buscarte. Cada vez con más ímpetu, hasta el día maravilloso en el cielo en que nos encontremos cara a cara. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Jesús.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias, Señor. Bendito seas.